think I'm in love. I think I'm in love.
Hola, un gran placer estar aquí en San Cugat. Hacer el favor de venir a acercaros aquí.
Traernos cerveza, darnos de comer. Niños, cuidado con la pelota.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions al Sant Cublac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat, organitzat per l'entitat Sota Sons, amb el suport de l'Ajuntament, celebra enguany la desena edició ampliant escenaris i espais, tant de dia com de nit, i amb més d'una desena de col·laboracions. Sota el lema Power, el festival porta una edició carregada d'empoderament amb caps de cartell com Giselle Jackson, mítica corista de Ray Charles, James Brown i Donna Summer, entre d'altres, i amb la participació de 21 artistes entre bandes i punxades. Discos. Aquest cap de setmana la gresca està garantida i Cugat Mèdia s'hi suma amb programes de ràdio en directe. Sant Cugat es torna a vestir de blanc aquest dissabte per celebrar l'onzena edició de la Nit en Blanc, que enguany porta per lema El comerç integra una nit de festa i solidaritat. Gairebé un centenar de comerços, serveis i locals de restauració de la ciutat participen en la iniciativa que omplirà d'activitats els carrers entre les 6 de la tarda i les 11 de la nit. De tots aquests, una setantena d'establiments oferiran descomptes i ofertes especials. La llengua, el feminisme i l'autodeterminació han estat els temes clau en l'acte final de campanya d'Esquerra per les eleccions europees que ha tingut lloc a Sant Cugat aquest divendres. En aquest sentit, l'eurodiputada d'Esquerra i de l'ALE, Diana Riba, ha destacat que és emocionant fer el tancament des de la ciutat. L'acte ha tingut lloc al celler modernista i ha comptat amb la presència d'Oriol Junqueras, Tomàs Molina o Laura Vilagrà, entre d'altres, així com el tinent d'alcaldia Bernat Picornell o l'exalcaldessa Mireia Ingla. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones relacionades amb un robatori a una casa de Sant Cugat. Es dona la circumstància que els presumptes autors d'aquest robatori van ser localitzats a través de la investigació per una altra casa, un domicili de Premià de Mar, amb circumstàncies i mòduls operandi similars. Els dos detinguts han passat ja a disposició judicial, segons han informat els Mossos d'Esquadra. I l'Ajuntament vol reforçar la vigilància a les hores d'entrada i sortida a les escoles de Sant Cugat per tal de garantir la seguretat. Una de les mesures que es posen en marxa és la incorporació de 8 nous agents de civisme que treballaran sota la supervisió de la policia local. En un comunicat, el consistori informa que realitzaran tasques d'informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques amb la finalitat de fomentar accions de bona convivència i de respecte entre la ciutadania, així com el bon ús de béns públics i privats de la ciutat. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bona tarda a tothom. Ja estem aquí després de 10 minuts provant micròfons perquè no anaven. No sé què han fet els ulls d'abans, que ens ho han deixat tot. Han dit, ens ha quedat tan bé que ara després no pot sortir res bé. Bueno, estem aquí al carrer, al Sant Cugat. El Sant Cugat, que és el 10 aniversari, la desena edició d'aquest festival de música negra. I jo estava aquí mirant i recordant quan vaig començar fa 8 anys amb un home inolvidable. Sortíem de la ràdio, jo feia una col·laboració amb ell amb un programa que es deia Música en 35 minuts, i baixàvem per aquí i anàvem a dinar allà a la cantonada, on era l'únic lloc on ens donaven de dinar després de les 3 de la tarda que sortíem, amb molt de carinyo, sí, perquè sí, perquè ens donaven carinyo. I allà va ser on vam pensar fer aquest programa que ja estem acabant la 7a temporada, que és el Lletres Música. I jo volia recordar-me d'aquest gran home que ja fa 2 anys que no és amb nosaltres, que és el Josep Maria Elvira. I m'hagués agradat moltíssim que hagués estat aquí amb nosaltres avui. Sí, Jessica, si fa... Mira, el dia 2 d'aquest mes. No, el dia 2 va ser el seu aniversari, perdó. Tens raó, és un any i mig, va ser el febrer. Bueno, comencem per aquesta edició. He volgut portar 2 escriptors que adequats a la música, al tema que hem de tractar. Però abans volia saludar a la Charo. Charo, què tal?
Hola, bon dia i bona hora.
Els fans de la Charo ja poden venir aquí, que estem a veure-la, que mai l'heu vista.
Estic amagada, em tens amagada ja en un racó fosc, com no podia ser d'una altra forma.
Bueno, però a tu t'agrada sí. aquest habitàcul que tens, que és on portes els teus autors misery, que tu dius.
Sí, sí, els racons misery m'agraden molt.
Són esos autores que a Charo le gustan tanto que les dice venir aquí, venid con un libro en la mano, que como no hayáis escrito nada, aquí os vais a quedar atados hasta que terminéis. Uno de ellos lo tenemos aquí entre medio de Charo y de mí. Sí. Alberto Valle.
Lo tenemos un poco asustado, güey.
Lo tenemos asustado, sí.
No, ya os conozco, ya no me asusta nada de vosotras, pero sí lo que me asusta es el chino este al que te refieres, donde una vez tuvisteis el poco acierto de llevarme, y bueno.
¿Qué es de San Juan?
Me da igual.
Bueno, tenemos a Alberto Valle en un lado del Rin, aquí con Charo al lado, que es, y al otro lado tenemos a David Moreu.
Hola, gracias. Hola, por la invitación.
David Moreu, es la primera vez que nos visitas. Alberto ya es veterano.
Pero no la primera vez en San Cugat, porque yo realmente nací y viví aquí hasta que me fui. O sea, soy un exiliado que vuelve para el programa.
O sea, que eres sancugatén también.
De pura cepa.
O sea, que hemos acertado en el invitado.
¿Nos al menos visita? Uno, sí.
No, Alberto, tú ya... los que vienen más de una vez es que hemos acertado. Si no, ya no venían. Ya han cumplido y ya no teníamos ninguna necesidad.
Bueno.
Contigo ya lo hacemos por placer, ya no es obligación.
Sí, sí.
David, que acabas de editar esta maravilla de cómic, explícanos un poquito.
Pues es una historia, como periodista siempre sueñas en encontrar una historia que resuene, no más allá de un artículo que publicas y que quede y que enseguida se olvida. Sueñas encontrar una historia que tenga trascendencia, una historia que tenga buenos personajes, buenos ingredientes, que tenga aventura, viajes, que tenga de todo, ¿no? Y cuando hablo de historia no me refiero a la historia propia de este cómic, que lo tiene todo, sino a la historia del dibujante que lo hizo, la historia de cómo se gestó este cómic y cómo lo recuperamos y lo reeditamos para la editorial Norma. Pues porque básicamente el señor este Jordi Longarón, uno de los grandes dibujantes de la historia del cómic en España, él vivía cerca de mi casa cuando yo vivía en Barcelona, nos conocimos y estuve durante un par de años yendo a visitarlo a su casa una vez al mes, a charlar, a que me contara historias, y una de las historias que me contó es que él había dibujado el cómic de Friday Foster como una tira de prensa que se publicó en más de 25 periódicos estadounidenses entre el año 70 y 74, convirtiéndose él, Jordi Longarón, en el primer dibujante de cómics español que desembarcó para el mercado norteamericano y creando un personaje, este Friday Foster, que fue la primera protagonista afroamericana de una tira de prensa sindicada mainstream, es decir, en la mayoría de periódicos de Estados Unidos. Con la repercusión que esto tuvo en aquella época y con la particularidad de que al ser una protagonista afroamericana en los diarios del sur del país no lo quisieron publicar porque la segregación racial aún estaba muy vigente, ¿no?, en esa época en Estados Unidos, pues recuperar este cómic que hizo junto al guionista Jim Lawrence, que las tiras de prensa habían quedado perdidas por el mundo en manos de coleccionistas, poderlas recuperar, poderlas restaurar y que Norma Editorial quisiera sacar este volumen con multitud de extras, entrevistas y material muy jugoso que salió del archivo del dibujante, que llegó a ver el inicio de la restauración, pero murió en mayo del 2019 y no llegó a ver el cómic publicado. Pero es también como un poquito la idea esta de hacer justicia poética, ¿no?, con la historia del cómic de nuestro país.
Alberto, en la época en que sucedía todo esto en Estados Unidos, aquí, ¿qué estaba sucediendo con la música negra, con esta influencia, con el jazz que nos venía de allí?
Bueno, aquí vamos por partes. El jazz llega a Barcelona en los años 20, sí, del pasado siglo. Es una ciudad, hay que pensar que Barcelona en los años 20 del pasado siglo es una ciudad esplendorosa, es una ciudad que no ha sido tocada por la Primera Guerra Mundial, por tanto es una ciudad que ha prosperado mucho y ha prosperado en todos los ámbitos, ha prosperado tanto en los ámbitos de la riqueza y de la burguesía como en los ámbitos de la delincuencia, porque es a la vez, en los años 20, Barcelona es la ciudad que prácticamente es el epicentro europeo de la prostitución y la cocaína. Ya en esa época, o sea, si son cosas que nos suenan hoy, pues son cosas que nos vienen más o menos de lejos. Luego, ¿qué pasa? Pues pasa que hay una guerra civil y con esa guerra civil pues el país vive un retroceso brutal y con él pues todo su entorno cultural. Así hasta, desde un punto de vista de la música negra, hasta los años 50, 60, en los que poco a poco el jazz vuelve a formar parte de la banda sonora, al principio de unos pocos privilegiados, que realmente son los que se pueden permitir comprar ciertos discos o traer y comprar las entradas para ver a ciertos artistas. Es decir, cuando aquí, por ejemplo, llegan Duke Ellington o llega Louis Armstrong o llega Lionel Hampton, son conciertos que son carísimos, son conciertos de lujo, son conciertos para gente muy pudiente, ¿eh? No son, no es algo que tenga que sea mainstream, que a lo que tenga acceso la gente normal, la gente trabajadora. Esta es la gran diferencia quizás con aquellos años 20, en los que aquella primera escena jazz, una escena de baile que prácticamente protagonizaban o capitalizaban los gitanos del Montjuïc y del Poble Sec, que eran, digamos, la escena de los bailarines y de los fans del jazz más numerosa. Todo esto cambia con la llegada de unos americanos, los hermanos Hunt, que a finales de los años 50 se establecen en la sala trasera de una peña taurina en la calle Parlamento, que ellos rebautizan como Jacks. ¿Y el Jacks qué pasa? Que se convierte en la primera cava, en el primer club 100% de jazz, donde suena cada día jazz de la mano de estos dos hermanos, que son unos músicos bastante mediocres, pero que se rodean de músicos locales que trabajan muy bien. Como
estos,
por ejemplo,
son los dos personas, estos son los personajes que, claro, pones tú en tu... Bueno, sí, no hemos dicho el nombre de la novela,
bueno,
para que la gente
no
lo cobre.
Dejáis hablar.
Sí, habla.
Vale, vamos a hacer... Antes de que yo os siga contando
hay que decir que a Charo no le han puesto el micrófono hasta ahora para poder hablar un poco,
claro,
nosotros.
Claro, y además no sé si funciona o no funciona. Bueno, yo hablo y si...
Tú hablas y si no te pones aquí en el
pues
de...
Ya está,
en
no pasa Alberto. Nada. No, Alberto ganó el último premio LH Confidencial en 2022 con Todos habían dejado de bailar, una novela espectacular, que aparte de ser una novela negra, es una novela de música, es una novela de música,
sí.
Sobre todo está impregnada de ritmo, y no solo de ritmo narrativo, sino de ritmo musical. Y en ella Alberto, digo yo. Alberto.
No, llámame como quieras.
La importancia de llamarse Ernesto, ya sabes.
Yo también te quiero.
Alberto nos lleva a transitar por una Barcelona negra, oscura, muy oscura, tal como él ahora explicaba de que España y Barcelona cayó en ese pozo sin fondo. Pero que estos dos hermanos convirtieron en un espacio de libertad. Y a mí, si me permitís, yo al jazz lo veo como un espacio de libertad.
Sí, a ver, evidentemente, más que de libertad, podríamos hablar de una cierta... A ver, vamos por partes. Barcelona siempre ha sido la ciudad quizás más libre, ¿no? De España. Ha sido la ciudad donde han ocurrido más cosas, donde han ocurrido las cosas interesantes, al menos durante el siglo XX. Y aunque hubiera habido una guerra civil y a raíz de esta una dictadura que duró 40 años, sí que es verdad que Barcelona era la ciudad donde podían ocurrir más cosas y donde se podía respirar mucha más libertad con respecto a otras ciudades, empezando por Madrid, donde todo estaba mucho más institucionalizado y la represión era mucho más fuerte. O sea, Barcelona era la ciudad donde, bueno, pues por ejemplo, la homosexualidad estaba más tolerada, donde las drogas podían circular con un poquito más de facilidad, con la que ciertas ideas podían sobrevivir o respirar con un poco más de oxígeno cultural y de oxígeno social que en otros puntos, ¿no? De hecho, en este sentido, yo creo que durante el franquismo las únicas dos ciudades donde ocurren cosas son Barcelona y Sevilla. Son las dos ciudades que de hecho dan un poco más
de luz
y arrojan un poco más de luz y de culturalidad y de libertad, de independencia cultural o de o de libre pensamiento con respecto al resto de España, que sí podríamos definir más o menos como un erial, ¿vale? Dicho esto, los hermanos Hand llegan a Barcelona con una ambición de convertirse en los amos del cotarro dentro de algo que está muy poco explotado, y su primer paso significativo es abrir este Jax, que es esta especie de habitación en el número 48 de la calle Parlamento, donde cada noche pues ellos tocan con los músicos locales. ¿Y qué pasa? Que eso se convierte en un éxito, que concita, por un lado, a algunos forofos del jazz, en un éxito que concita a la gente del barrio y en un éxito que también concita a la burguesía, porque al final aquí en Barcelona siempre las cosas han pasado también mucho siempre con el permiso de la burguesía. Y bueno, entonces se da esa situación curiosa en la que en una peña taurina, en la calle Parlamento, que desde luego no era lo que es hoy, que es un lugar gentrificado lleno de expats que beben cafés de nombres imposibles, a 6 pavos el café, pues en esa peña, en ese rinconcito urbano, pues llegan, pues están eso, pues desde los maleantes hasta los amantes del jazz, hasta pues la gente del liceo y los pijos barceloneses que, bueno, pues cuando salen del liceo, en vez de irse a sus casas, pues van ahí a vivir pues la Barcelona gamberra. Que esto es algo que siempre ha ocurrido. Sí, o sea, sí, al final sí. Es el mismo concepto que el que explica Sagarra en Vida privada, de los burgueses que bajan de calle Balmes y van a Madame Petit a ver los cuadros pornográficos. Pues es exactamente la misma... el mismo concepto, ¿no? Esa parte, esa zona franca de la ciudad donde ocurren las cosas sin permiso de las autoridades incompetentes y que llama la atención de una burguesía que para el resto del día o el resto de la semana es impecable, intachable dentro de su moralidad impuesta, digamos, por la circunstancia.
David, volvemos
y curiosamente enlazando, y perdona que te interrumpa.
No, quiero que me pidas perdón, quiero que intervengáis cuando os apetezca.
Enlazando con lo que dice Alberto, también Barcelona tenía algo que tenía puerto, cosa que otras ciudades no tenían, y esto permitía un acceso de información o una puerta de entrada, sobre todo empezando por los barcos, los buques americanos, que los americanos traían algo, aparte de traer soldados y buscar las prostitutas de la Plaza Real y
los discos,
y traían música con ellos, ¿no? Y lo mismo pasó en Andalucía, lo que decías en Sevilla, ¿no?
Claro.
El rock and roll, el blues, incluso el hip hop mucho más tarde, entraron gracias a las bases americanas en Morón, en Zaragoza, en todas estas bases donde había soldados americanos, traían su bien más preciado, ¿no? Igual que los bluesman antiguos traían sus discos, ¿no? Y esto influyó en una sociedad que estaba cerrada por la dictadura. Todo esto,
pues, claro,
era los jóvenes que buscaban estas cosas, y donde no había evidentemente ni internet ni nada, que un día te trajeran un disco de Jimi Hendrix, un día un disco de jazz, un disco de blues, y te lo trajera el soldado de turno que estaba en la base de Rota o que llegaba al puerto de Barcelona. Esto era alimento para el alma, ¿no?
Era una aventura, porque tú te metías en la calle Escudellers, y la calle Escudellers ya era una calle peligrosa entonces. O sea, ya era una calle donde los problemas se podían dirimir tranquilamente a navajazo o incluso o con armas de fuego, pero claro, tú ibas ahí porque ahí, por ejemplo, había un garito llamado el Tequila, y en el Tequila había un tocadiscos, y tú podías llevar tus discos y te los ponían. Y claro, ahí iban todos los marineros de la Sexta Flota con sus discos, con lo cual, si tú querías saber qué pasaba en Estados Unidos a nivel musical, tú te ibas al Tequila y evidentemente podías acabar metido en una pelea,
cosido a navajazos, pero escuchando buena música,
o pillando una gonorrea
todo junto.
Gloriosa, sí, sí, de las manos de una prostituta con obesidad mórbida, pero podías escuchar pues Rhythm and Blues que no podías escuchar en ningún otro sitio.
Espera, que hemos tenido a Pep un poco relegado porque la mesa es pequeña, no cabía, pero dice, quiero hacer una pregunta.
Dime, Pep,
primero, hola.
Hola.
Saluda al público, por favor.
Bon dia a tothom. Ventoso dia, eso sí, però s'està de faula.
Pues mira, pregunta, contestamos y vamos a poner una canción.
Vale, dime.
No.
Era simplemente que quería hacer un par de comentarios sobre lo que habéis dicho. Has hablado de José María Elvira, y recuerdo un comentario que él me contó una vez, El grupo Lone Star, cuando no eran conocidos, actuaba en un local que estaba allí por el barrio chino. Y un día, no sé si la Sexta Flota al completo, o buena parte de ellos, los estuvieron escuchando y los contrataron para una fiesta privada para la dotación de un barco de la Sexta Flota que estaba amarrado en el puerto. Lone Star, ahí comenzó, digamos, la historia de amor de Lone Star con el blues o el rhythm and blues americano.
Bueno, y te recuerdo que grabaron un disco de jazz. Además, bastante sí, sí, bueno, Lone Star en jazz. Sí, es un disco, francamente, muy bueno, competente. O sea, quiero decir, bueno, para la época y el lugar y tal, muy, muy competente.
Los músicos eran fantásticos. Y el otro, una anécdota que me contó Kiko Pido la Serra, que me dijo que él se enamoró del blues gracias a un marinero que le prestó un disco de Son House. Uh-huh. Este es nuestro bluesman. Kiko Pido la Serra es nuestro bluesman. Y fue precisamente gracias a esto, gracias a esa, ¿cómo diría yo? Ese papel que absorbía en Barcelona todo lo que venía de fuera.
Bueno, lo que decía Alberto, ¿no? La gentrificación ha hecho mucho daño, pero antes de llamarse el Raval era el barrio chino. Todas las ciudades cosmopolitas del mundo donde sucedían cosas a nivel contracultural o que se estaba cociendo este inframundo de música, de delincuencia, de subgrupos, de nichos, tienen un barrio chino. San Francisco lo tenía, Los Ángeles lo tenía. Y son ciudades portuarias, porque es ahí donde surge la cosa, ¿no? Entra lo bueno, lo malo y lo peor entra por ahí, pero tiene que suceder por algún sitio, ¿no?
Alberto, elígenos una canción.
Bueno,
que documente un poquito esto y explicas por qué.
Ya que estamos hablando de blues, quizás pondría una canción del primer bluesman que llegó a España y lo hizo en Barcelona.
Big Bill Brunzi.
Big Bill Brunzi, sí señor, en el Teatro de la Capsa. El año pasado se celebró la efeméride de los 70 años, de aquel primer concierto de blues en España. Existe además, y esto es una cosa que me cabrea y me toca mucho los cojones, existen muchas grabaciones, existe la grabación de este concierto, pero la persona que tiene el máster parece más empeñada en decir mira lo que tengo, que realmente en preocuparse de poder publicarlo, editarlo, pese al interés que yo puedo además certificar, certificar que hay un interés por parte de discográficas de poder publicar ese primer concierto de blues, ese recital de Big Bill Brunzi en el Teatro de la Capsa de la entonces Vía Layetana en abril de 1953. Sí, era Vía Layetana con Aragón.
Aragón, ¿no?
Sí, señora, que luego se convirtió en cine y ahora creo que es un restaurante papijos.
Es un restaurante de carne madurada.
De carne papijos, sí. Bueno, pues ahí es donde te puedes comer un bistec a precio de barril de crudo saudí, pues ahí actuó Big Bill Brunzi en 1953 y yo pondría un hit que sé que tocó en aquella noche, que es su gran hit, que es un alegato contra el racismo y contra el estúpido catetismo de los Estados Unidos, que se llama Black, Brown and White.
Pues vamos a escucharlo y volvemos en 2 o 3 minutos. Estas canciones suelen ser cortitas.
Como yo en otras líneas.
Ahora volvemos.
This little song that I'm singing about, people you know it's true. If you black and gotta work for a living now, this is what they would say to you. This is, if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they're all having fun. They're all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, you'd stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. To employ me at office, the number that I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, you'd stick around. But as you black, oh brother,
get back, get back, get back. Me and a man is working side by side. This is what it meant. They was paying him a dollar an hour, and they was paying me 50 cents. I said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But as you black, whoa, brother, get back, get back, get back. I hope built this country, and I fought for it too. Now I guess that you can see what a black man have to do. He says, if you was white, she's all right. If you was brown, stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I hope win sweet victory with my little plying hole. Now I want you to tell me, brother, what you're gonna do about the old Jim Crow. Now if you's white, she's all right. If you's brown, stick around. But if you's black, oh brother, get back, get back, get back.
Lletres i música.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aquest cap de setmana, Ràdio Sant Cugat i el Festival de Música Negra Sant Cublac fan la ràdio amb més power. Els programes de Ràdio Sant Cugat surten de l'emissora per formar part del Festival Sant Cublac. Estarem tot el cap de setmana als jardins del monestir fent ràdio en directe i al carrer. La ràdio amb més power en directe al 91.5 FM i a 3bs.cugat.cat. Aquest cap de setmana, els programes de Ràdio Sant Cugat surten de l'emissora per formar part del Festival Sant Cublac, el festival de música negra de la ciutat.
Lletres i música.
Ya estamos aquí de vuelta, ya estamos aquí de vuelta. Hemos escuchado este blues, porque esto era blues, del primer bluesman que estuvo actuando en Barcelona,
sí,
en el 53.
Big Bill Brunsey.
Eso mismo. Mientras estábamos aquí hojeando el cómic este de Friday Foster, con David comentando todo lo que ha supuesto la recuperación de estas tiras, la edición, el coloreado, todo. ¿Podrías explicarnos un poquito ese proceso que tuvisteis que hacer para obtener este resultado final?
Mira, todo o que el libro esté hoy aquí es realmente una gran aventura. Todo empezó con...
Este ruido que oís es que viene aquí, tenemos tramuntana.
El huracán Katrina casi, estamos sí, en Nueva Orleans.
Se nos va a caer el chiringuito en la cabeza, pero bueno, tranquilo, seguimos
aquí, de algo hay que morir.
Emitiendo, aunque sea con esto en la cabeza.
The show must go on, dice.
Eso es.
Todo empezó con una entrevista que publiqué en una entrevista de arte a Jordi Longarón hablando de Friday Foster. Y entonces un divulgador de, y un coleccionista de cómic de Madrid que se llama Javier Mesón leyó la entrevista y me contactó y me preguntó si esto se había reeditado alguna vez o si esto existía, ¿no? Yo le dije, Jordi Longarón sigue vivo, pero él no tiene los originales porque en aquella época, antes de que existiera internet y todo esto, los dibujantes mandaban los originales a los periódicos para, o a los sindicatos de periódicos para que se publicaran las tiras, y luego esto no se tenía una conciencia de que esto fuera un material que sería valioso o que sería históricamente importante, y todo este material original o se perdió o acabó en manos de coleccionistas. Por lo tanto, no había un sitio donde recurrir para conseguir todas las tiras de prensa de Friday Foster.
No,
para
son poderlas. Más de 200, me has dicho.
Fueron 4 años de tiras diarias, más los dominicales, que eran a todo color. Entonces, Javier Mesón, un loco adorable del mundo del cómic, dijo, creo que tengo una idea para poder recuperar, ya que no tenemos acceso a los originales, tengo una idea que, si funciona, nos serviría para poder presentar un proyecto para reeditar el cómic. Y yo le pregunté, ¿y cuál es esta idea? Y dijo, como esto sale en el periódico, sí que tenemos a nuestro alcance las hemerotecas de la época,
claro.
Buscar los periódicos estos americanos, el Chicago
Tribune,
escanearlos en alta resolución.
Sí, sí.
Buscar las tiras, publicarse en los periódicos, escanearlas en alta resolución y a partir de aquí ver en qué estado nos lo encontramos para ver qué tipo de restauración hay que hacer. Y yo le dije, un poco incrédulo, le dije, perfecto, si tú consigues las tiras,
contratasteis a la mujer del Exceomo para que se echara una mano con la pintura, ¿no?
Pues casi un poquito fue una locura, aquí empezó la locura. Yo le dije... si tú consigues las tiras de los periódicos, yo encantado de colaborar con los extras, las entrevistas y todo. Y pensaba que esto sería un proyecto que o no tiraría por pa'lante como tantas locuras que se acostan a decir, o que tomaría mucho tiempo. Al cabo de 2 semanas me contactó que ya tenía el año 70 y el año 71 enteros de hemeroteca. Presentamos el proyecto a Norma Editorial. Pero ahí nos encontramos un problema, que dependiendo del periódico, dependiendo del año, dependiendo de dónde se hubieran guardado estos periódicos, las páginas estaban amarillentas, la calidad de impresión no era perfecta. Entonces había algunas tiras que estaban en muy buena calidad, otras que estaban en una calidad lamentable. Y para unificar el criterio para poderse editar, decidimos que el diseñador gráfico sacara el color de las tiras, recuperara el trazo negro de los escaneados y la recolorearíamos de nuevo para que todas tuvieran mantuvieran como un estándar, ¿no? De sí. Color y de calidad. Y todo este proceso de restauración, todo este proceso de recuperación, las entrevistas, la edición, nos llevó 4 años.
4 años.
Sí, sí, sí.
Me has dicho que una de las entrevistas la hicisteis a la actriz que en Estados Unidos protagonizó de Friday Foster en una película.
Exactamente, Pam Grier.
Fantástica Pam Grier.
La tira de prensa, la última tira de prensa salió en marzo del 74 y al año siguiente, en medio de esta explosión que se llamó el cine Black Exploitation, que fue una reivindicación desde los márgenes del sistema de cineastas negros, actores negros, actrices negras, haciendo un tipo de cine crudo, violento, del gueto, con bandas sonoras de músicos negros, desde Marvin Gaye a James Brown a
Joe Simon.
Exacto, o sea, fue una manera de unir el cine, la música y de sacar una reivindicación de la cultura afroamericana de la época. Pues Friday Foster entró en esta corriente y Pam Grier fue la Friday Foster cinematográfica. Y coincidió que mientras estábamos restaurando y preparando la reedición, le dieron el premio honorífico del Festival de Cine de Sitges del año 2018 y fue como, genial, Pam Grier vendrá a Sitges, le podremos enseñar lo que estamos haciendo y la podremos entrevistar para los extras del cómic. Pam Grier alucinó porque cuando lo enseñé le dije, hoy vengo a hablar de algo que no es ni Tarantino, ni Coffey, ni Foxy Brown, te vengo a hablar de esto. Y le enseñé las 3 primeras tiras restauradas. Se le iluminó la cara y dijo, ¿esto existe? Y le dije, existirá, estamos en proceso. Y hablamos Flipó. Durante 20 minutos sí. de cómic, porque ella aparte era una fanática de cómic, del proceso de restauración, sobre todo de qué había significado para ella interpretar este personaje, que no era un personaje ni violento, ni un justiciero, ni una persona que la hubieran maltratado en el gueto, sino era una fotógrafa de moda, que no tenía una historia violenta en su entorno, y ella dijo algo muy curioso, ¿no? Dijo,
pero
después...
la semilla de la mujer empoderada, ¿no?
Y no solamente eso, dijo, gracias al cómic de Freddy Foster y gracias a la película, mucha gente, muchas mujeres empezaron a hacer fotografía o quisieron ser fotógrafas como ella, porque la fotografía era algo que también se está siempre la figura masculina detrás, ¿no? Y que Freddy Foster fuera una fotógrafa de moda afroamericana rompió muchos tabús, ¿no? Y que eso te lo dijera Pam Grier, que luego fue la musa de Tarantino, creo que tiene un punto de verdad y un punto de honestidad muy grande, ¿no? Detrás.
Oye, déjame perdonar, sí. y el protagonista masculino estoy viendo que era Japet Koto.
Completamente.
Para mí, siempre el jefe de policía de Baltimore en Homicidio. Es una magnífica serie de David Wyatt.
Y súper cantante.
¿También?
Sí, sí, sí. Y Japet Koto grabó varios discos de Soul, ¿sí? Funk.
Y otro de los...
Francamente muy buenos. Y uno además de los tripulantes de los 8 pasajeros de Alien.
Sí, también.
Pero vamos, a mí me gusta mucho como cantante.
Va, sí, sí. Pues oye, que pasar algo, ¿eh? Nos tendrás que pasar algo de eso. De esa mandanga, de la
no,
buena.
No, sí, de esta tertulia va a ser algo. Bueno, nos falta que esos chavales que hay ahí, que nos están dando mucha envidia...
Con la cerveza,
las patatas, porque vemos que aquí el público se lo está pasando tan bien que ha venido a hacer el aperitivo.
No, han venido a hacer el aperitivo a pesar de que estemos nosotros aquí.
Eso mismo. Sí, porque sin nosotros aquí creo que lo estarían haciendo en un sitio más resguardado.
Yo creo que realmente está esperando que acabemos para gozárselo bien, o sea que les estamos jodiendo el aperitivo.
Están escuchando. Alberto. Tú en la novela tus personajes no has metido nada de cine, pero sí has metido mucha cosa de música.
Sí, que he metido
música.
De cine. Sí, amiga.
Ay, recuérdame.
He metido a Ignacio Iquino, que era prácticamente Iquino era una especie como de capo, padrino, dictador del entorno, del entramado cinematográfico de la Barcelona de esa época. Y entre varias películas registró una llamada. Juventud a la intemperie. Juventud a la intemperie tuvo dos versiones, una para el público español, muy recatada, sí. Con Luigi Induni haciendo de ex...
¿Recatada dos veces?
No.
Si ellos hubieran sabido la palabra, no la hubieran llamado recatada.
No, bueno, en fin, más allá de esta disquisición lingüística, la película en sí tiene como gran mérito el hecho de ser la única grabación que existe de Gloria Stuart, que era la musa del jazz barcelonés de la época. Gloria era una chica, una mujer afroamericana que se había curtido en los años 40-50 en algunos clubes de Nueva York, pero bueno, no había tenido mucho éxito y había decidido buscarse la vida primero en Francia y luego aquí en Barcelona. Y en Barcelona, de hecho, el primer sitio donde se mudó fue a Sitges, donde fue conocida como la negra de Sitges, pero no había otra. Ella era la negra de Sitges.
Ahora tenemos a Lucrecia.
Ahora sí. Tenemos a Lucrecia. Ah, es verdad que vive,
sí,
en,
que vive en Sitges.
Pero bueno, la cuestión es que Gloria cantaba bastante bien y evidentemente, entre esto y que era una mujer que lo hizo muy simpática, muy abierta, realmente un auténtico torbellino en el buen sentido de la palabra de persona, pues se convirtió en una especie como de musa del jazz barcelonés. Todos los músicos querían tocar con ella y empezaron los hermanos Hand, que básicamente la integraron en su grupo de Jazz Brothers como cantante, y donde pues cada semana tocaba, cantaba, actuaba primero en Sitges y luego en este famoso Jax, antes de que lo cerraran y se tuvieran que buscar la vida en un sitio llamado Brindis, que justamente había cambiado su nombre por Jamboree, que era una taberna de
marineros. Te iba a preguntar Jamboree cuando apareció, putas. Porque también sería
en el año 60,
por allí.
En el año 60, además coincidiendo con el cierre del Jax, por un motivo bastante curioso, y es que en el número 48 de la calle Parlamento, en uno de los pisos, vivía el jefe de policía de barriada, sí. Al cual...
presionó.
Esa música de americanos, negros y drogadictos, pues como que no hacía mucha gracia, y menos las tanganas que se acaban montando a la puerta de su casa. Y entonces dijo, mira, o echáis a los americanos estos de aquí o os meto un puro que vais a flipar. Y
se fueron enfrente.
No, se fueron enfrente, se piraron, y justo poco después abrió el Jamboree y ahí aterrizaron. La cuestión es, no queda nada registrado de los Jazz Brothers y tampoco de Gloria Stuart en Barcelona, el caso de ella, excepto esta escena que grabó para Juventud a la Intemperie. La película es una especie de alegato falangista de cómo se está pervirtiendo la juventud, pero tiene esta escena maravillosa en la que Gloria interpreta el Manhattan Blues. De ahí, pues eso, esta pequeña incursión en el cine, porque esa escena, o sea, la grabación de ese momento en que Gloria Stuart está actuando para las cámaras, pues sale en el libro.
Sí, pero lo que yo me venía a referir es que tus personajes están, bueno, continuamente desde principio a final metidos en música.
Sí, sí,
claro. Lo que tratas
claro.
ahí es... Bueno,
en música, en música y en, musical, y en drogas.
Y en otras sí, cosas, hombre, sí, en música, en drogas y en una historia muy negra.
Y en una historia muy negra.
Sí, sí. Muy negra, pero no mucho. Solo por la música, sino... Sí,
no. Además, muy bien ligada... Muy con unas vueltas finales que son estupendas, tenéis que leerla.
Vale, a ver, ojo, que algunas vueltas no me las he inventado yo. O sea, fue lo que realmente pasó.
Sucedió.
O sea, fue lo que realmente sucedió. Es decir, cómo los trincaron, cómo la policía de la época trincó a los culpables del crimen, la escena que explico y tal del pasaporte, eso es absolutamente verdad.
No sí. me fastidies.
Porque sí, sí. este crimen...
Es verdad, es gilipollas, o sea, sí, era así de gilipollas.
Sí, para siempre.
Este es crimen que nos relatas en Todos habían dejado de bailar, sí, ¿es sí. un crimen real?
Es un crimen real, existió, lo bautizó la prensa de la época, el Noticiero Universal... Lo bautizó como el crimen de los existencialistas, no porque tuviera nada que ver con Jean-Paul Sartre o Albert Camus, sino porque para ellos existencialista quería decir todo aquello que atentara directamente contra la moral nacional católica de la época. Y en este sentido el fiscal se ve que metió un alegato verbal de 5 horas
sí, lo
durante
dices,
el juicio.
Lo dices en la novela también.
5 horas largando... Diciendo que estaban todos pervertidos, podridos, comunistas, etc. Menos, no sé, supongo que Francisco Franco y su mamá. Porque, sí. joder, 5 horas te da para meterte con mucha gente.
Jolín. David, Freddy Foster ahora mismo está en una exposición en Barcelona.
Exactamente. Hasta el 24 de junio se puede visitar una exposición... de originales que el hijo de Jordi Longarón ha ido recopilando desde la muerte de su padre.
Marc
Longarón, exacto. Y realmente su padre, Jordi Longarón, si hubiera estado vivo, habría estado muy orgulloso porque él tenía era un apasionado del arte más clásico, y para él el MNAC era como la gran catedral del arte catalán. Y hacía un chiste, ¿no? Una broma que decía, desde ahí tienes desde los cómics del románico, que son las pinturas románicas, que no dejan de ser explicaciones de escenas más o menos religiosas, más o menos cotidianas. Y hoy hemos acabado teniendo a Friday Foster, un cómic americano hecho en Barcelona en los años 70 dentro de las paredes de este museo, de esta catedral del arte catalán, ¿no? Y yo creo que Jordi Longarón habría alucinado, pero también habría estado encantado de ver cómo su cómic o su creación volvía a reivindicarse después de tantos años en el olvido, ¿no? Y se puede visitar esto hasta el 24 de junio en el MNAC. Y muy recomendable porque aparte de los originales hay bocetos y hay mucho material sacado del archivo de Jordi Longarón, que sería un poquito el complemento al libro, ¿no? Y curiosamente el libro decidieron no hacer un catálogo de la exposición, sino utilizar el libro de Norma, porque la historia está tan bien explicada que no valía la pena explicarlo de otra manera. El libro es el catálogo oficial de la exposición.
Ajá. El libro, lo demás, lo podemos encontrar en todos los sitios donde tengan un pequeño cómic.
En todas las ferreterías.
En todas las ferreterías. Y en las farmacias de guardia.
Exacto.
Norma. Norma, ¿vosotros os ponéis en contacto con ellos o ellos os buscan a vosotros?
Nosotros nos ponemos en contacto con ellos porque Jordi Longarón había sido dibujante de agencia para Norma y siempre pensamos que quién mejor que ellos para entender sí. y poner en valor la obra que estaba o la reivindicación del cómic que estamos haciendo que Norma, que había tenido un trato tan estrecho con Jordi Longarón, y no nos hizo falta picar en ninguna otra puerta porque aceptaron el proyecto enseguida. Y Rafa Martínez, el fundador de Norma, apoyó el proyecto desde el inicio, ¿no? Y, uh-huh. y tuvo una implicación bastante personal desde que lo presentamos.
Alberto, te doy un minuto. Escaso, ¿para qué? Para que nos expliques la canción y por qué ponemos la de Gloria.
Ah, vale, sí. Vamos a poner una canción. Gloria Stuart, cuando el crimen que narro en el libro ocurrió, Gloria Stuart pringó. Ella no estaba implicada, ella no tenía nada que ver, pero como era amiga de todos los implicados o de parte de los implicados, pues la policía se la llevó primero por delante, preventivamente, porque a ver, esta negra que canta jazz, pues no solamente la enchironamos y luego ya veremos. Total, bueno, se demostró su inocencia, pero nuestras queridas autoridades pues vieron que su visado para vivir aquí, trabajar aquí, pues había caducado. Entonces la echaron. O sea, Barcelona se quedó sin su musa del jazz. Pues eso. Total, que se fue a Alemania. En Alemania sí que grabó un disco. Y sí, que vamos a escuchar. Y vamos a ver si vamos a escuchar una versión de Ladies a Tramp, cantada por ella, y a ver si os fijáis en la pequeña alusión a Barcelona.
Muy bien, pues con esto os dejamos.
Ya está.
Sí, claro,
ya está.
Sí, claro, mira.
Como suelen decirme mi pareja, ya está.
Sí, sí, espera, es que espera. Hemos empezado un cuarto de la tarde.
Espera,
porque...
espera, yo voy a decirlo como le digo yo. Ya está.
Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias, David Moreu,
gracias
Alberto Valle, Charo, Pep, Nil, todos aquí. Sí, sé que hoy ha sido más cortito, pero
pues problemas técnicos
no nos han dejado empezar a tiempo. El próximo día exigimos 10 minutos más.
Venga.
Hasta
venga,
la semana que viene. Adiós.